está por culminar el tema de Pentecostés. Veíamos antes cómo, en virtud de la recepción del Espíritu, los que estaban allí presentes experimentaron una profundísima transformación. Y esa transformación los puso en movimiento, los lanzó fuera de la ciudad para proclamar el querigma, entusiasmando a un grupo de personas, con lo cual se había puesto en marcha un nuevo movimiento a nivel de humanidad que con el paso de los años acabaría recibiendo el nombre de Iglesia. La Iglesia nace en Pentecostés. Como les decía al principio, Jesús de Nazaret no fue un cristiano, no perteneció a la Iglesia. María, su madre, sí que lo fue, porque le sobrevivió. Los apóstoles también lo fueron, pero resulta que el movimiento cristiano nace después de que ha muerto Jesús. Los primeros discípulos experimentan un cambio y se lanzan a proclamar el querigma. En su momento les dije que sería arriesgado confundir querigma con carisma. Son dos palabras que en español suenan casi igual, pero su contenido es totalmente distinto. Antes del Vaticano II, apenas se utilizaba la palabra querigma, pero el Concilio invitó a un beber en las fuentes de nuestra religión, a retrotraernos hasta sus mismos orígenes. Y fue entonces cuando tuvo un gran eco la palabra querigma, la proclamación querigmática, la que transmitía a los demás cuanto los testigos de Pentecostés habían recibido del Espíritu, de la fuerza del resucitado. Les decía que sería un error craso confundir querigma con carisma. Lo que es el querigma lo hemos intentado clarificar. Carisma, ¿qué es realmente? Es un don recibido por Dios para servicio de la comunidad. Y hay distintas clases de carismas. Cada uno tiene su valor. Pablo, en la primera carta a los Corintios, hace como una especie de elenco de los carismas que los creyentes eventualmente vamos recibiendo de Dios. Y él lo que sí tiene muy claro es que entre esos carismas, el más importante, el fundamental, el esencial, es el carisma del amor. Dicho de otra forma, yo puedo ser cristiano aunque no haya recibido el carisma de la profecía. Lo que no puedo hacer es sentirme cristiano sin llevar dentro el carisma del amor. El carisma del amor es el más amplio, es el que menos llama la atención, es el que de alguna forma compartimos todos los creyentes. Pablo hace un elenco de carismas y va de más a menos. Y al final se refiere al don de lenguas y, cómo no, a su interpretación. Pero si ustedes leen lo que el apóstol presenta en 1 Corintios, sacarán fácilmente la impresión de que él no se entusiasma mucho ante el carisma del don de lenguas y menos ante el carisma de la interpretación, que por otra parte eran bastante frecuentes dentro de las comunidades cristianas y dentro de otras religiones cuyos miembros de vez en cuando explosionaban de manera estática, cosa que frecuentemente se suele dar. El carisma del don de lenguas, la glosolalía, del cual habla el relato de Pentecostés, ha adquirido últimamente singular relevancia en base a ese pentecostalismo que, tal como les decía en su momento, surgió exactamente en 1901 dentro de un ambiente metodista, pero que después tuvo un sinfín de críticas por parte de la ortodoxia protestante. El lema de los pentecostales siempre fue dejarse bautizar por el Espíritu para que sea el Espíritu el que vaya guiando las directrices de cada creyente. Como resulta que los protestantes solo aceptan como fuente de revelación la Sagrada Biblia, no tuvieron ningún problema en acomodar las inquietudes pentecostales a su forma concreta de entender la religión. Cuando el Espíritu les empujaba supuestamente a realizar algo y querían el refrendo de una autoridad superior para saber si actuaban o no actuaban bien, acudían a la Biblia y la interpretaban de manera casi literal. Eso tiene unos riesgos tremendos, porque en la Biblia, unos libros escritos hace 2 o 3.000 años, no siempre lo que se dice se corresponde a lo que se quiere decir. Hay sentidos metafóricos, simbólicos, poéticos. Hay distintos géneros literarios. Es un error considerable afanarse por entender los textos bíblicos al pie de la letra. Y eso es lo que, con sobrada buena voluntad, pero con un criterio discutible, los pentecostales de inspiración protestante durante medio siglo no cesaron de hacer. Tuvieron una fase de persecución, porque además esos movimientos surgieron entre negros, el racismo, Estados Unidos. Tuvieron su momento de dificultad, pero al final lograron tener bastante éxito. Tanto que a raíz del Vaticano II despertaron el interés también de un sector muy amplio del mundo católico. En el Vaticano II se discutió y se dirimió bastante a fondo la aceptación o no aceptación de los carismas dentro del mundo laico, dentro del mundo seglar. Sin meterme a saco en el tema, les diré que uno de los padres conciliares más famosos en aquel tiempo, el cardenal Ruffini, obispo de Palermo, era un anticarismático empedernido. Tenía miedo que si se abrían las compuertas a los carismas, los seglares fueran tomando relevancia en la iglesia. Y él apostaba por una iglesia estrictamente jerárquica. En cambio, por otra parte, emergió la figura del cardenal Suenens, él era belga, que se mostró enfervorizado, entusiasta de los carismas, diciendo que había que abrir el concepto de iglesia, había que activar la dinámica del pueblo de Dios, había que incorporar al mundo de los laicos, había que introducir el protagonismo de las mujeres, y ese debate durante el Concilio Vaticano II nunca perdió actualidad. Se explica que una vez que finaliza el Vaticano II y se impone, diríamos hoy, la línea de apertura a través de la llamada teología del laicado, teología del pueblo de Dios, el deseo de que los seglares se sintieran parte activa de la iglesia, que no únicamente los clérigos, los jerarcas, cuanto más encopetados mejor, fueran considerados expresión eclesiástica. Cuando todo eso fue tomando cuerpo, se dio la posibilidad de abrir los horizontes. Y fue entonces, más o menos en 1967, cuando un sector de católicos conectó con esos pentecostales de inspiración protestante. Y con sorpresa y júbilo vieron que se entendían muy bien, porque todos estaban buscando el protagonismo del Espíritu, lo que el Espíritu les decía, lo que el Espíritu les impulsaba. No solamente lo que a través de unas directrices del Magisterio de Roma venía más o menos consignado por escrito, la fuerza del Espíritu. Todo eso abrió una nueva perspectiva. Tiene sus riesgos, ¿eh? Tiene sus riesgos y bastante serios. Porque si yo digo que lo que hago me lo dice el Espíritu, pues vete tú a saber si tengo o no tengo razón. A lo mejor me lo puede dictar mi egoísmo, pero como yo intento justificarme apoyándome en el Espíritu, eso tiene bastante riesgo. Pero como les decía antes, parodiando a Juan 23, fijémonos en lo que nos une, olvidémonos de lo que nos separa. Los movimientos de fuerza carismática pues están tomando fuerza, saben que de vez en cuando pues una persona se siente con el don de lenguas, el glosólalo habla con Dios. Y habla un idioma que normalmente no hay quien lo entienda, motivo por el cual necesita un intérprete que lo vaya traduciendo. Yo no soy entusiasta de esas cosas. Me parece que pueden ser auténticas. Tampoco excluyo que detrás de todo ello pueda ocultarse cierto afán de protagonismo e incluso cierta sobrecarga de farsa. Pero lo cierto es que tienen unos valores maravillosos. Miren, estos movimientos que activan los carismas han infundido una alegría a nuestra iglesia digna de toda admiración, porque profieren cánticos, dan siempre el abrazo, están siempre sonriendo. Y ya era hora de que esa religión que parecía muerta recobrara cierta dosis de vitalidad. En este sentido, por eso les decía yo, distaré mucho de criticar un movimiento que en primer término no conozco bien y en segundo tiempo, cuando he trabajado con él, ha terminado por encantarme. Pero de ello no se infiere que cuando hay un carisma, ¿cuál es el de la glosolalía, el don de lenguas? Se reviva sin más lo ocurrido en Pentecostés, que son cosas totalmente distintas. En Pentecostés, según el autor sagrado, una vez que les fue penetrando el espíritu, comenzaron a hablar en lenguas extrañas, en otras lenguas. No necesitaban intérpretes. Y cuando hablaban en otras lenguas, ¿se acuerdan de que el cura de Ars, cuando se callaba y se quedaba cortado, era cuando mejor hablaba la lengua de la vida? Cuando hablaban otras lenguas, todos los que estaban allí presentes primorosamente les conseguían entender. Y el autor sagrado, para dar algunas pistas, elabora de forma muy precipitada la llamada lista de los pueblos. Esa lista de los pueblos, véanla como totalmente convencional, porque por una parte habla de los judíos y por otra parte habla de los habitantes de Judea. ¿Quiénes vivían en Judea? Pues los judíos. Por una parte habla de los judíos y por otra parte habla de los prosélitos. Los prosélitos no se distinguían por hablar un idioma distinto. Es decir, no hay dentro de esta lista de los pueblos un criterio que pueda servir para decir hay tantas lenguas representadas allí. Lo que hacen los expertos es recorrer esa famosa lista y concluir que posiblemente el autor sagrado, quien la elaboró, que no fue ciertamente el autor del libro de los Hechos, el autor sagrado, quiso consignar la presencia de 12 idiomas distintos. El número 12, el que siempre jugó una baza excepcional, 12 hijos de los patriarcas, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 pueblos, universalidad de la oferta de salvación. Y es curioso que en esa lista de los pueblos se cite a los de Creta, que eran un rincón del imperio, y no se cite a los griegos. Es sorprendente que no se cite a Siria, cuando en Siria el cristianismo había tomado una pujanza excepcional. Esa lista de los pueblos, les repito, es totalmente convencional. Y es una manera de dar a entender que cuando el espíritu inspira, cuando se habla desde la vida, todo el mundo entiende ese lenguaje, no importa la lengua que pueda hablar. Es decir, si yo estoy alegre, ustedes me entenderán aunque yo les hable en chino. No entenderán ni una palabra de las que digo, pero entenderán que estoy alegre, porque la alegría se sitúa dentro del ámbito de la vida. Y eso es lo que el autor sagrado, con motivo de Pentecostés, intenta de a todas luces inculcar o conculcar, que los agraciados con el flujo del neuma, con la presencia del resucitado, tienen un cambio tal que se lanzan y comienzan a hablar desde la vida. Y ese lenguaje es maravilloso, es el lenguaje que todos podemos ofertar. No hace falta hacer estudios universitarios, no hace falta pues ser expertos en teología, porque vivir lo que se dice vivir se aprende sin asistir a ninguna escuela. Basta dejarse llevar por el flujo de la propia existencia. Los primeros testigos de Pentecostés comienzan a hablar en lenguas, pero no piensen en un milagro. Yo, oigan, me explico. Yo creo en los milagros. Pero para mí, un milagro es una cosa tan maravillosa que si una situación concreta la puedo explicar sin acudir a él, lo haré en la medida de lo posible. No porque no crea en el milagro, sino porque me impone un respeto descomunal. Y en lo que concierne al evento de Pentecostés, al famoso don de la glosolalía, creo que cuanto nos consigna el autor sagrado puede entenderse sin apelar necesariamente a lo milagroso. Lo tradicional más o menos sonaba así. Pedro, igual que los demás, al salir por las calles de Jerusalén, se supone que hablarían el arameo. Eran pescadores analfabetos del lago de Genezaret. Hablarían el arameo. Y resulta que cada uno de los que estaban escuchándoles les entendía en su propia lengua. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Que las palabras salían en arameo y terminaban en los oídos del receptor traducidas en su propio idioma. ¡Vaya milagro! Y yo me imagino que Dios tiene cosas más importantes que hacer que dirimirse en esas pequeñeces. No piensen en un milagro de esta índole. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? De una manera muy sensata. Las personas hablaban desde la vida y quienes estaban allí presentes entendían, quizá no lo que les decía, entendían lo que les quería decir. Porque el lenguaje de la vida, no me hartaré de repetirlo, siempre ha sido universal. Imaginémonos, por un momento, rendemos pleitesía a la imaginación, que a un chino le acaba de tocar la primitiva con 200 millones de euros. Imagínense que ese chino pues está haciendo un retiro donde nos encontramos en estos momentos nosotros. De repente se entera que le han tocado 200 millones de euros. Tiene tanta alegría que a las columnas no se la puede transmitir porque las columnas no le entienden. Entonces va en busca de receptores. Y es que necesita transmitir una alegría que le desborda por todos los poros. Ese chino abre la puerta, viene corriendo, me da un manotazo desplazándome y se les pone a hablar. ¿En qué les habla? En chino. ¿Pero qué les quiere transmitir? Que tiene tanta alegría que no le cabe dentro. Les garantizo que eso todos ustedes lo lograrán entender. No importa las palabras que diga, lo que interesa es lo que les quiere transmitir, porque, les repito, el lenguaje de la vida siempre ha sido universal. Más o menos con estos criterios, resulta fácil entender, explicar lo que supuestamente aconteció en el escenario de Pentecostés. Las personas agraciadas por la fuerza del Espíritu se sienten tan desbordantes de vida que se lanzan fuera y todos los oyentes les consiguen entender. Cada uno en su propio idioma, es una manera de hablar. No porque se vayan traduciendo las palabras según salen de la boca hasta que llegan al oído, sino simple y llanamente porque hay un empalme entre vida, la que sale del apóstol, y la que tiene la persona que está ansiosa de vivir con mayor intensidad. Y de esta manera se explica un fenómeno que, por otra parte, pues muchos consideran milagroso a más no poder. Añádase a ello que no es el único caso dentro del Nuevo Testamento donde se habla de ese famoso don de glosolalía. Fíjense, cuando en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Pedro, después de salir a anunciar el Evangelio por toda la región de Judea, después de su encuentro en casa de Simón el Curtidor, después de su traslado a Cesarea Marítima, donde confiere el bautismo a Cornelio, que es el primer pagano, metuens, dice el autor, es el primer pagano que entra a formar parte de la comunidad. Una vez que recibe